Yo en realidad voy a comentar que ellos son los amigos de la Tortulia Podcast. Ellos por sí solos saben hablar bien y tienen mucha facilidad de palabras, se van a dar cuenta ahora. El tema es muy interesante, así que sin más presentación que esta, los dejo a ustedes para que compartan el conocimiento con las personas que vinieron por acá.
Bueno, muchas gracias, César. Bueno, mi nombre es Diego, estoy representando a la Tortuga Podcast solo para esta slide en este momento, después va a estar Sebastián también. Y la idea hoy era contarles un poco cuál era nuestra experiencia en estos 5 años de podcasting, hace 5 años que estamos haciendo esto. Les pido disculpas porque evidentemente algún tema de formato de la presentación no salió también como pensé que iba a salir, pero bueno, nada, le ponemos ganas entre todos. Así que hoy vamos a hablar de nuestra experiencia, les vamos a contar nuestra historia en estos 5 años de podcasting y les vamos a contar las 10 lecciones que aprendimos durante estos 5 años, cosas buenas, cosas malas, de todo, con la expectativa de que ustedes esquiven las trampas que nosotros de repente nos comimos y que adopten las prácticas buenas que seguimos adelante. Gracias. Bueno, rápidamente, somos... Te agradecería... bien, te agradecería mucho si las preguntas las podemos dejar para el final. Vamos a tener sección de preguntas, anótala y la haces y la vamos a responder esa. Bueno... Les decía, él es Sebastián da Silva, es contador, yo soy Diego Soler, soy ingeniero en informática y juntos somos un podcast a dos voces, somos La Tortulia Podcast. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, somos un podcast de historia desenfadado. ¿Qué queremos decir con un podcast de historia desenfadado? Bueno, cuando nosotros asociamos el tema de la historia en nuestras cabezas, de repente muchos quedamos marcados de la época del liceo. No sé si hay un profesor de historia acá, pido disculpas si hay un profesor de historia, pero quedamos un poco marcados de la época de historia del liceo y nos quedamos con la idea de que la historia era una cosa aburrida, de repente un plomazo así de los libros, muchas fechas, cosas, etc. Nosotros estamos convencidos de que esto no es así, estamos convencidos de que la historia tiene mucho ancho y que uno encuentra historias en las cosas que pasaron, en los hechos reales, mejores que a veces que lo que uno puede ver en la ficción. Entonces, nosotros nos propusimos hacer un podcast de este tema, pero siempre con el gancho del desenfado, porque justamente queremos evitar ese problema de que la gente piense que esto es aburrido. Entonces, nos planteamos hacerlo de forma con humor, con gancho, haciendo muchas referencias a cultura pop. Algo muy parecido al segmento de Dolina, el que tiene al principio, que habla de historia. Bueno, esas serían nuestras grandes inspiraciones. Entonces, eso es un poco lo que queremos decir con Historia Desenfadada. Queremos que sea una droga de entrada para la gente que no conoce la historia, que de repente, escuchando a nosotros, se entusiasme y diga, pa, qué interesante esto, y vaya a leer uno de esos libros que de repente sí le tenía miedo al principio. Estamos en nuestra quinta temporada, vamos 175 programas, mañana vamos a grabar el programa número 176. Las temáticas que tenemos son súper variadas. Tenemos, por ejemplo, tenemos toda una serie de programas sobre la vida de Alejandro Magno, tenemos toda una serie sobre drogas, tenemos toda una serie sobre grandes duelos de la historia, entre muchas otras cosas que básicamente pueden encontrar en nuestro acervo. Estamos actualmente en nuestros números de escuchas, son 10.000 escuchas por semana, estamos en ese promedio, es promedio esto, ¿ok? Puede tener picos y valles diferentes, pero este es nuestro promedio. Y es una audiencia que tiene un perfil internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando nos planteamos hacer el programa pensamos que por un tema del acento nuestro, pensamos que esto iba a pegar en Uruguay y Argentina y pensamos que el resto de Hispanoamérica iba a estar fuera de nuestro alcance. Para nuestra sorpresa fue al revés. Se ve que por un interés de los temas de historia pegamos muchísimo en España y la mitad de nuestra audiencia es de España. De esas 10.000 escuchas, la mitad de la gente que nos escucha es España y solamente de Uruguay solo nos escucha un 10% de la gente que tenemos ahí. Eso es lo que quiero decir que tiene un perfil internacional. ¿Y a causa de qué es esto? Bueno, justamente tal vez lo particular del tema. Entonces esto lo que nos muestra, entre otras cosas, es que no se limiten cuando eligen el tema porque uno nunca sabe dónde puede pegar. Y este perfil hispanoamericano amplio que tenemos nos dio la posibilidad de que nos pasaran cosas realmente muy divertidas. Por ejemplo, fuimos nominados a un premio, que lo mencionaba César, un premio de perfil internacional. Nos han hecho notas de prensa de todos lados, tanto prensa escrita como radio, como también otros podcasters. También hemos colaborado con otros podcasters, apalancándonos un poco también en lo que contaba César, del tema de que en el podcasting no hay competencia, sino que más bien lo que conviene es tener muchos amigos. Y otra de las cosas divertidas que nos pasó, entre muchas otras cosas, es que en un momento se nos generó la duda de si Miguel Bosé nos escuchaba, por ejemplo. Una anécdota bastante interesante. Bueno, ese sería un poquito cómo ser... quiénes somos nosotros. Esto, ahora voy a hablar un poco de cómo es nuestro formato, para que se hagan una idea de qué es lo que hacemos. La primera pregunta que puede surgir es ¿por qué historia? ¿Por qué tanto interés por hacer un podcast de historia? Bueno, cuando arrancamos en el año 2015, un poco lo que nosotros vimos que pasaba en ese momento, chequeamos cuántos podcasts había uruguayos en ese momento, vimos que había básicamente 5 podcasts uruguayos, ahora hay más de 20, hay muchos más, está mucho mejor, antes yo les podía decir todo de memoria, ahora no puedo. Y de esos 5 podcasts que había en ese momento, 3 podcasts eran de cultura pop. Cuando digo cultura pop, digo, hablan de cine, cómics, series, etcétera, ya saben. Avengers, voy a resumirlo en esa palabra, Avengers. Y claro, nosotros vimos que no había ningún podcast de historia. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer un podcast de historia, vamos a jugar a ser un poco diferentes. Porque si yo hago otro podcast más sobre Avengers, hago otro podcast más hablando de Avengers, bueno, ¿qué me distingue de los otros podcasts de Avengers que ya están? ¿Por qué me van a escuchar a mí y no van a escuchar a los otros? Nos parecía que ese partido no era un partido que quisiéramos jugar, así que dijimos, vámonos a la historia, que es algo que no hay nada en ese momento. No había ningún podcast uruguayo de historia en ese momento, así que quisimos jugar ese partido. Nuestra duración es de 2 horas, como ya lo estuvimos hablando hace un rato. Eso es promedio, algunos programas han extendido más, algunos programas han extendido menos, nos hemos ido creo que algunas a las 4 horas inclusive, y la gente lo banca bien de bien, nadie se le mueve un pelo, los oyentes están acostumbrados, saben lo que esperar. Originalmente nuestra frecuencia era semanal, religiosa semanal, ahora es quincenal porque queremos tener más tiempo para hacer este tipo de cosas justamente, eso es desde este año, pero hasta este año siempre salimos una vez por semana, lo grabamos en vivo. Lo grabamos en vivo, como si fuera en vivo, digamos, no sale en vivo, pero lo grabamos como si fuera en vivo. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia mayor no está en el tema de edición, no sabemos mucho de audio, no somos ingenieros de sonido, no tenemos expertise en esa área. Entonces, francamente, decimos, ok, no vamos a hacer algo que sea muy exigente desde el punto de vista de edición, porque si no, vamos a perder. Entonces, nosotros hacemos de cuenta como que estamos en vivo. Abrimos los micrófonos, hablamos por 2 horas de corrido, sin parar, sin pausas de ningún tipo, sin breaks, nada. Lo hacemos durante 2 horas, cerramos los micrófonos y subimos eso como está. Algún reto que le hacemos, agregamos alguna cortina musical, alguna cosa, pero tratamos de que sean cosas más bien menores. Originalmente este programa lo grabábamos remoto, eso quiere decir que una situación muy divertida. Sebastián estaba viviendo en Panamá y yo estaba viviendo acá en Uruguay. Y por esa realidad nosotros agarramos y dijimos, bueno, ok, esto no nos puede impedir grabar un podcast, grabémoslo remoto. Entonces lo que hacíamos era nos conectábamos en una llamada online, nos conectábamos por Skype o nos conectábamos por Google Hangouts y grabábamos 2 horas de charla. Y esas 2 horas de charla las subíamos. Con lo cual, lo que les quiero contar un poco con esto es, no piensen que para hacer podcast tienen que estar todos juntos en el mismo cuarto, no es necesario, no se limiten por eso, lo pueden hacer de forma remota sin ningún problema. De hecho, esta es una posibilidad que les abre las puertas de tener invitados de cualquier lado. Ténganlo en cuenta siempre, porque eso es una posibilidad que está ahí. Y bueno, lo último que les quería comentar como a modo de introducción es que hacemos siempre uso de música Creative Commons. No es que no podamos poner música con derechos de autor, porque la plataforma donde estamos, iVoox, soporta, tiene un acuerdo que permite subir música con derechos de autor, pero nosotros preferimos que eso no sea así, porque no queremos que el día de mañana un acuerdo se revierta y se caiga parte de nuestro acervo por tener música con derechos de autor. Entonces, tratamos de usar música Creative Commons. Bueno, básicamente eso es quién somos nosotros. Para los que no nos conocían, calculo que va a ser la enorme mayoría de los que están acá. Ahora lo que vamos a hacer es les vamos a contar cómo es nuestra historia. Les vamos a contar los 5 años de podcasting que tenemos y qué fue lo que nos pasó en cada uno de esos años. Para eso les voy a dejar la palabra con mi amigo Sebastián.
Gracias, Diego. Cada vez mejor. Yo soy Sebastián y ahora les voy a contar cómo surgió la idea y las 10 lecciones que aprendimos en estos 5 años que creemos que cualquier podcast puede tomar, aprender, por más que no sean específicas. Yo en ese momento, en el 2015, cuando empezamos, estaba viviendo en Panamá y mantenía una relación igual con mis amigos en Montevideo. Uno de ellos era Diego, que en ese momento no teníamos una amistad tan cercana, pero en el 2015 Diego había hecho un libro y yo fui uno de los que se lo compré. Entonces fui a la casa y nos juntábamos todos los 31 de diciembre, que yo venía a Uruguay para estar con mi familia, y hablábamos. Charlábamos de temas varios y una de las cosas que salía siempre ahí es que yo soy tan narcisista que decía, estas charlas son dignas de una audiencia. Así soy yo de narcisista. Dije, tenemos que hacer un podcast, tenemos que grabarlo, porque lo nuestro lo tiene que escuchar otra persona. Y de ahí surgió la idea de Tortulia Podcast. No sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos muy bien qué camino íbamos a seguir, pero había algunas ideas que sí teníamos claras. Una de esas, que Diego me había comentado bien al principio, en una frase que me encanta de él, que era, talentear es la muerte. Y fue algo que me quedó grabado y es lo que lleva a la primera lección que aprendimos en estos años, que es la de la preparación crea el éxito. Talentear es la muerte, quiere decir la idea de que por el talento, el carisma propio de una persona es suficiente. Eso es mentira. La preparación crea el éxito. El talento no alcanza. Capaz que vieron a un youtuber como PewDiePie que sencillamente se pone a jugar videojuegos y habla. O un tipo como puede ser el Piñe, que le abren un micrófono en la radio, cuenta de su día, cómo lo robaron y te entretiene. La idea de que el carisma personal, de que ese talento puede mantener un programa, es falsa. Capaz que sí, que son un talento, son PewDiePie, pero si no tienen 70 millones de seguidores en el mundo, muy probable que no lo sean. Y esto me lleva a la otra cosa. ¿Por qué es importante eso del talento? Porque la ejecución sin planificación trae errores caros. Se los digo yo que por no haber planificado bien las cosas, una vez pagué un vuelo a Lima como si fuera un vuelo a Tokio. Me salió carísimo. Y es eso. El plan no va a servir. Como dice Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que le pegan en la cara. Pero para planificar es esencial. Es esencial para no tener el síndrome del micrófono abierto. No hay que dejar el micrófono abierto. Esa cosa de la peloteamos. Cuando yo empecé con esto del podcast, la mayoría de los podcasts funcionaban bajo esa idea. Abrimos un micrófono, llevamos unos puntos, la peloteamos, charlamos, la vamos llevando, hablamos así nomás. Eso va a generar un montón de contenido que no vale la pena, para nada. Porque lo importante acá es la preparación. Si pudiera decirle cuál es el mantra nuestro, sería preparación, preparación, preparación. Por cada hora de podcast que nosotros tenemos, más o menos hay 4 horas de preproducción y media o una hora de postproducción. O sea, tenemos 4 veces más preproducción que producción. Eso es preparación. Espero que se vea, pero se tiene que ver en nuestro trabajo con las fuentes, nuestro conocimiento del tema que llevamos, la construcción de los guiones. Claramente hay espacio para la improvisación, claramente hay espacio para la espontaneidad y para los chistes. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra voz, como decía Diego, de eso de desenfadado, así. Entonces existe ese espacio, está, pero está la preparación. Y la preparación, esto es esencial para mantener y algo que va a ser, que es nuestra segunda lección, que es la de la constancia crea la audiencia. Estar preparados quiere decir que están siempre ahí, todos los días o en el formato que quieran. La preparación crea la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Siempre hay que llenar ese espacio. No importa cuál sea lo que hayan pensado que va a ser su formato de salida. Cuando nosotros empezamos, hicimos un backlog, un acopio de programas, porque mutuamente no nos conocíamos tanto y no sabíamos cuáles eran los hábitos de trabajo del otro. Pero yo sabía una cosa, haber estado en podcast antes. Hay que cumplir ese horario. Si hay un cronograma, hay que atenerse a ese cronograma a rajatabla. No importa cuál sea, semanal, quincenal, mensual o cada vez que juega Uruguay. Pero el programa tiene que estar ahí. Se los digo, les va a pasar a ustedes. Entren a ver podcast, un podcast de 3 meses que tuvo 4 programas el primer mes. Después paró uno y después tuvo uno solo. Ese no continúa. Es importantísimo estar ahí. Porque nunca hay que suponer que la audiencia está interesada en escucharlos. Sé que parece raro, es contraintuitivo. Me van a decir, la audiencia te quiere escuchar. No, no supongan que la audiencia los va a seguir en redes sociales o que va a saber cada momento cuando sale un podcast de ustedes. Capaz hay podcasts súper exitosos como Hardcore History, que publican cualquier momento, o series como Black Mirror, que de repente aparecen y les sale una temporada de 5 episodios o de un capítulo y sale así nomás y no le avisan a nadie. No supongan que son Dan Carlin, el podcaster más exitoso independiente, o que son Charlie Brooker, el guionista más talentoso de todo el Reino Unido y que van a estar esperando cuando sale la nueva temporada. No hagan esa suposición. La audiencia no tiene por qué estar interesada. Y no sé cómo va a ser el futuro del podcast. La verdad, no lo sé. Y el que le dice que sabe, les está mintiendo. Les está vendiendo un buzón. Nadie puede saber cómo va a ser el futuro. Pero seguramente no va a ser este lejano oeste que es ahora. El futuro seguramente se va a parecer más a YouTube. Sin entrar en la meta y en lo que es producir contenido para YouTube, Hay un algoritmo que elige qué es lo que les muestra, hay un algoritmo que dice qué es lo que les recomienda y cuál es el video que sigue. Ese algoritmo premia la continuidad, ese algoritmo premia lo confiable frente a cualquier otra cosa. Vale más la pena el contenido regular y conocido que la brillantez espontánea y esporádica. No importa que sean un talento, si aparece una vez cada mes, YouTube no les presta atención, pero YouTube le presta atención a esos bloggers que están todo el tiempo. Y eso estoy seguro que va a ser el futuro. Y claro, tienen que generar esa audiencia. Esa audiencia es importantísima porque nos lleva a la tercera lección que nosotros aprendimos, que es que la comunidad nutre al programa. La comunidad es más que la audiencia. La comunidad es ese grupo de audiencia que no solo los escucha, sino que participa, les contesta y les escribe. Hay un ida y vuelta. Y esa comunidad nutre al programa. Cuando nosotros empezamos, teníamos un formato, si quieren, muy de FM de la tarde. Ese era como nuestro formato. Y pasábamos los saludos al principio, hacíamos una introducción, charlábamos entre nosotros qué pasó en el día y a veces hacíamos comentarios de escuchas nomás en medio de la grabación. Eso es un error para nosotros, para nuestro formato de programa. No quiere decir que ustedes no puedan funcionar así. Nosotros, en nuestro programa de historia, eso está mal. Entonces inventamos una sección que llamaba Rumbo a la Cancha, en honor a ese programa de proyección internacional de BTV, que es Rumbo a la Cancha, donde sencillamente agarrábamos y al final pasábamos todos los comentarios de la gente. Una cosa parecida a lo que son las películas de Jackie Chan, cuando al final pasan todos los bloopers, nosotros hacíamos eso mismo. ¿Cuál es la idea de eso? El segmento se vuelve opcional. No escondan su podcast atrás de una introducción de 20 minutos. En nuestro caso, el que quiere escuchar de Alejandro o el que quiere escuchar de Federico el Grande quiere ir al tema inmediatamente. No quiere esperar 20 minutos de cómo estuvimos en el día. Y a esa persona tampoco le interesa escuchar de la comunidad o qué opinan otros escuchas. Por eso nuestra sección es opcional, está al fondo, la escuchan si quieren y alarga el programa. Esa es nuestra manera de mantener, de hacer los saludos opcionales y de mantener a la comunidad. Y es importante porque no hay que ser prisionero de un formato. Capaz que el formato que conocíamos nosotros era ese de FM de los 90, de programa de tarde, pero para nuestra experiencia es incorrecta. No hay que ser prisionero del formato. Y hablando del formato de FM de los 90, pasamos a la siguiente lección, que es todo podcast tiene su plataforma. Esto puede ser, como decíamos, la FM, la AM, Spotify o iVoox. Todo podcast tiene su plataforma. En nuestro caso, la respuesta positiva la tuvimos en la audiencia en general, en redes sociales, y se mostraba más que nada en iVoox, algo que nosotros en ese momento no sabíamos. De hecho, nuestro primer programa éxito, nuestro logro personal fue el primer pong que fue tener 10.000 escuchas en un programa. Se dio en el programa de la Guardia Pretoriana, lo eligió en ese momento el iVoox Magazine, que iVoox es la plataforma de podcast en español, hispanohablante, más grande del mundo. Es la que más nos nutre. Nosotros ahí estamos pagando un paquete tipo Silver. Hacen de hosting, es de descubrimiento, la verdad, fantástica, y a nosotros nos dio un resultado tremendo. Nos eligieron para ese magazine y de repente saltamos de 500 escuchas a un programa que tenía 10.000 escuchas. Para nosotros fue un cambio tremendo. Claramente esas 10.000 personas no se quedaron. Muchos siguieron, no nos escucharon de vuelta, pero nos subieron el piso. Claramente nos subieron el piso. Ahora, si tenemos un programa que luego de un mes escuchó menos de 10.000 veces, lo primero que decimos es algo salió mal, porque no se está escuchando menos de 10.000 personas por programa. Algo está mal. Pero en ese momento nos permitió saltar. Eso fue iVoox. A nosotros, a nuestra experiencia, nos sirvió. No lo sabíamos. Existe una comunidad de españoles que les encantan los podcasts de historia y no lo sabíamos. Esa es nuestra plataforma. Capaz ustedes encuentran otra. Spotify, hoy en día en Uruguay, es la que más está creciendo. Ahora 10% de nuestros escuchas vienen de Spotify. Y claro, Spotify en Uruguay es un éxito. ¿Por qué? En Uruguay no hay net neutrality ni nada por el estilo. Antel tiene un convenio con Spotify, pagas muchísimo menos que por la suscripción internacional y no consume datos. Si ustedes tienen un amigo o un conocido y le quieren mostrar su podcast, la manera más fácil de presentarlo es a través de Spotify. Todos o la mayoría de la gente tiene Spotify en el teléfono, escucha música por ahí, le dicen, escucha mi podcast. Ni siquiera datos te va a consumir, porque adentro de Spotify no consumís datos. Spotify seguramente en Uruguay va a ser una de las plataformas que más sirve. La otra puede ser, por ejemplo, Apple Podcast. Si ustedes tienen un teléfono Apple, tienen un botón que dice podcast. Claro, la mayoría de la gente no tiene un teléfono con soporte iOS, o sea, un teléfono Apple en Uruguay. Pero en el resto del mundo, Apple se usa un montón. Era lo que antes era la iTunes Podcast. Capaz mañana Apple logra monetizar los podcasts, como en su momento lo hizo Google con YouTube, y todos van a ir a Apple Podcast. ¿Por qué? Porque les va a pagar. Y la otra plataforma que está, por ejemplo, es YouTube. A veces el youtuber y el podcaster se cruzan. Yo empecé a subir los programas solo en audio en YouTube por la razón de, como evangelista del podcast, le decía a la gente, escuchame. Y me dicen, ¿cómo te escucho? La gente no tiene un cliente de podcast en el teléfono, salvo que tenga un teléfono Apple. Y la manera más fácil es YouTube. La manera más fácil es YouTube. A nosotros nos escucha poca gente por YouTube. Un programa llegan a las 1000 escuchas y después serán 500. Y YouTube, si uno lo ve varias veces, es más complicado. O sea, no es tan grande, pero hay una gente que nos sigue por YouTube. En nuestro caso, lo más exitoso claramente es iVoox. Claramente lo que más nos subió, nuestra plataforma es iVoox, pero cada uno puede tener distintas plataformas y distintos usos. Y con esto ahora les dejo a Diego, que les va a hablar de nuestra segunda temporada. Eso fue nuestro primer año, nuestro primer programa con 10.000 escuchas, y les va a contar cómo seguimos y otras lecciones que aprendimos en estos años.
Bueno, ese fue nuestro primer año, básicamente, que nos dejó un montón de cosas interesantes. Y lo más interesante que nos dejó probablemente fue ese piso de entre 2 y 3 mil escuchas. Obviamente, después de tener un pico como ese de 10 mil escuchas, cuando pasaste de 100, 200 escuchas, ¿no? 10 mil, no se va a quedar toda esa gente, ¿no? Entonces, después de eso nos quedó un piso de 2, 3 mil escuchas por programa, que es un montón. Vamos a entendernos, es un montón, porque nosotros arrancamos con lo de 10 mil, pero para un podcast en español, que habla de historia, son números excelentes. Van a ver que los podcasts en Uruguay es raro que despeguen de 200, 300, 400 escuchas, justamente porque no es un medio muy difundido. Salvo caso ahí, bueno, ya es otro juego, ¿no? Es otro juego. Pero bueno, nos dejó eso. Y en ese momento, en ese segundo año, yo creo que ya estábamos. Ya hemos completado como los cuatro primeros pasos que uno tiene que completar cuando uno está recorriendo una especie de camino de madurez cuando uno ama el podcast. Le voy a mencionar un par de veces estos cuatro pasos o cuatro puntos. Y yo diría que esos cuatro son, diría que lo primero es asegurarse del tema de la constancia, tener una cadencia, salir con frecuencia, decir, voy a salir todos los días, salir una vez por semana, y cumplirlo, porque es muy difícil cumplirlo. Van a ver, porque obviamente esto lo hace por hobby, es muy difícil cumplirlo. Lo segundo sería el tema de tener una identidad propia y una voz propia formada. Lo que quiero decir con eso es que el programa tiene un formato, que ese formato ya es fijo, que no estoy probando cosas, no estoy probando con calidad de audio distinta, no estoy probando con micrófonos diferentes, suena siempre igual. No solo suena siempre igual, sino que siempre tiene las mismas secciones, tiene una intro que ya está desarrollada, no va cambiando, digamos, de programa a programa. Eso lleva un tiempo dentro del primer año. Esa voz propia se adquiere con 7, 8 programas encima probablemente. El tercer punto es tener audiencia. Porque cuando estás en ese paso de los 100, 200 escuchas, es cuando te escucha tu familia, tus amigos y los que te siguen por redes sociales, básicamente. Pero eso se precisa mucho más que eso. Entonces ese es uno de los grandes desafíos que van a tener que pasar como podcasters. Es justamente lograr que esa audiencia quede y vuelva, y que esa audiencia sea de miles. Y el cuarto gran paso sería que esa audiencia deje de ser audiencia, o siga siendo audiencia, mejor dicho, no va a dejar de serlo, pero que pase a ser comunidad. Que sea más que una audiencia, que sea una comunidad. Eso quiere decir que sea gente que interactúe con uno, que tenga un ida y vuelta con uno, que le arrime cosas a uno y que también interactúe entre ellos. Entonces, esas cuatro cosas el primer año los habíamos logrado todas. Y no son cosas fáciles de lograr. Y dentro de esas cosas que logramos, había una que nos destacaba un poquito más dentro de la identidad que habíamos generado, que íbamos a terminar de cimentar en ese segundo año, que para ese segundo año todavía no estaba. sobre la vida de Aníbal Barca, el general cartaginés que invadió Roma. Hicimos 6 programas sobre la vida de Aníbal. Todos los programas arriba de 2 horas. Uno continuaba después del otro. Había que escucharlos idealmente de corrido. Salen de corrido. Esto no es Netflix. Salía, eso no es Netflix porque nosotros no queríamos, ¿no? Pero salía una vez por semana nuestro programa. Entonces, eso plantea una serie de ventajas y desventajas de... Capaz que son más bien transparentes en esta época. Cuando hablamos de contenidos online, si hablamos de internet, y hablamos de que en internet todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser 280 caracteres, titular espectacular, noticia escrita con onda, pero muy corta, todo tiene que ser así. Bueno, entonces, considerando eso, pensar en pedirle a un oyente que se enganche con contenido serializado tal vez sea pedir mucho. ¿A qué me refiero con contenido serializado puntualmente, si tengo que definirlo? Bueno, me refiero a una historia que se cuenta por partes, de forma continuada, a través de un mismo medio. Lo saben, ven series, todos ven series acá. Me refiero a eso. Ahora, ¿qué le exigimos al oyente cuando nosotros le ponemos delante de la mesa contenido serializado? Le exigimos que semana a semana recuerde lo que había pasado la semana anterior. Le estamos exigiendo eso. Que de repente cuando alguien nos escucha, no sé, parece que el ejemplo caballito de batalla que tengo hoy es lavando los platos. Nos escucha lavando los platos, de repente se distrajo porque tenía que lavar la cuchilla de tal forma para no cortarse y se perdió una parte. Y después cuando va y escucha el programa siguiente, de repente no lo tenía tan fresco y no se acuerda. Entonces le estamos exigiendo el desafío de que preste atención y le estamos exigiendo que retenga todo lo que pasó la semana anterior. Y también le estamos exigiendo que ajuste su rutina para no perderse ningún episodio. Porque si en ese contenido serializado que sale una vez por semana, una semana, por la rutina que tuvo, se perdió ese programa, bueno, tal vez no escuche los demás. Y eso de hecho se ve. Siempre cuando hacemos los programas de este tipo, van a ver que nuestros escuchas siempre caen. El primer programa siempre es el más escuchado y después los demás como que van cayendo un 5 o 10% a medida que uno va avanzando en la saga. Ahora, si yo les estoy contando todas estas cosas y ustedes dicen, ¡qué espanto! ¿Por qué hicieron eso? Bueno, es porque tiene ventajas. Tiene ventajas muy grandes. En nuestro caso puntual tiene ventajas muy interesantes. Y lo primero que tiene es que asegura que nuestro acervo de programas viva todavía más de lo que vive. Nosotros tenemos la particularidad de ser un podcast de historia. Lo bueno que tiene ser un podcast de historia es que la historia va a seguir siendo tan actual dentro de 10 años como es hoy. O sea, Alejandro Magno no va a pasar de moda dentro de 10 años. En todo caso, seguirá siendo de poca moda, como es ahora. Pero la popularidad no va a caer. La popularidad de Alejandro Magno no va a caer. La popularidad de Facebook no lo sé. Capaz que la popularidad de Facebook sí cayó. Entonces, una de las ventajas que tiene el podcast justamente es que es atemporal. Esto se duplica todavía más cuando hablo de un podcast de historia. Nosotros les decía que teníamos 175 programas. Eso quiere decir que una persona que nos empieza a escuchar hoy tiene 175 programas para escuchar de una, todo de corrido, que son todos actuales, o eran tan actuales como eran cuando salieron. ese punto es muy interesante. Y entonces nosotros al adoptar el contenido serializado, lo que nos aseguramos es que el acervo se viva todavía más, porque si la persona aterriza por primera vez en medio de una saga, va a decir, opa, qué interesante, esto me gustó, tengo que ir a escuchar todos los programas anteriores. Entonces va a volver y la estoy forzando a escuchar los programas que yo ya dejé en el pasado. Asegura que mi acervo de programas o acopio de programas. No nos pudimos poner de acuerdo con Seba en qué palabra usar, si acervo o acopio, pero nuestro acervo o acopio de programas viva todavía más tiempo. Pero hay una ventaja que en nuestro caso todavía es mejor, que es todavía bastante mejor que esa de que viva nuestro acervo de programas, que es que nos permite mostrar lo que nosotros llamamos mostrar la foto a color. ¿Y qué es la foto a color? La foto a color es esto. Si nosotros estamos haciendo un podcast de historia, estamos compitiendo con Google. Estamos compitiendo con Wikipedia. Si yo quiero saber quién es Aníbal Barca, por ahí es mucho más fácil que yo agarre y busque en Wikipedia Aníbal Barca o que busque en Google Aníbal Barca. ¿Pero qué pasa? Probablemente lo que nos va a decir tanto Google como Wikipedia es Aníbal Barca es un general que invadió Roma con elefantes cruzando los Alpes. Cosas que probablemente muchos de ustedes ya sabían. Eso es lo que nosotros le decimos la foto en blanco y negro. Si nosotros queremos ganarle a esa foto en blanco y negro, que es lo que nos da Wikipedia o que nos puede dar Google, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir y contar los detalles jugosos de la historia dentro de cada personaje, que justamente es lo que hace Dolina en su segmento cuando habla de historia. La gente no quiere escuchar que Aníbal Barca cruzó los Alpes con elefantes, eso ya lo sabe, igual lo vamos a contar porque es parte de la historia. Pero a la gente le va a colgar mucho más escuchar que, por ejemplo, y esta es una anécdota real, que Aníbal Barca, cuando ya estaba retirado, cuando ya había terminado todas las campañas, cuando ya había perdido su guerra contra Roma, estaba trabajando como consultor. Trabajábamos como consultor en otros reinos, él les vendía consultoría y les explicaba cómo ir y hacer la guerra contra Roma. Se dedicaba a eso. Y estaba en medio de una presentación que no era muy diferente a esta que estamos teniendo acá ahora. Había alguien que le estaba presentando a Aníbal unos planes de guerra. Le estaba presentando unos planes de guerra. Le estaba presentando cómo tenían que hacer para atacar Roma. Y o alguna otra potencia del momento. Realmente no recuerdo contra quién. Pero bueno, la cuestión es que cuando termina la presentación, esta persona que estaba presentando los planes a Aníbal termina de hacer su presentación. Se quedan todos mirando a Aníbal y todos como esperando que Aníbal ponga el sello de calidad del Latu al plan que se había presentado. Y entonces Aníbal se levanta y mirándolo al tipo que acaba de hacer la presentación, dice: la verdad que he escuchado muchos insensatos hablar en mi vida, pero como este, ninguno. Y se fue. Entonces, esas son las anécdotas que la gente quiere escuchar cuando quiere escuchar hablar de ciertos personajes. La gente no quiere la foto blanco y negro, la gente quiere esa foto color. Y la única forma que nosotros podemos dar la foto color es si hacemos estos contenidos de saga, si nosotros nos estiramos todo el tiempo que precisamos para mostrar esa vida en todas las tres dimensiones que tiene que tener. Esto puede ser, de vuelta, puede ser muy contraintuitivo. Puede ser muy contraintuitivo que decir cuanto más largo, mejor. En algunos casos, sí. En nuestro caso, sí, porque es lo que nos permite eso. ¿Y saben qué? Nosotros adoptamos este formato de saga en el segundo año y los resultados fueron fantásticos. La gente adoraba nuestras sagas. Sí, se perdían esos oyentes ocasionales a la larga, en la larga de la escucha, pero en el total siempre se veían fortalecidos. Nosotros como chiste, este es el spoiler que le dije a Rodolfo que no contara, nosotros como chiste prácticamente empezamos a, cuando terminábamos una saga en el verano, pegábamos todos los capítulos juntos y los subíamos. O sea, como una repetición de todos los capítulos juntos, todos los capítulos pegados. De nuevo lo digo, esto era un chiste. Lo hacíamos como chiste, porque nunca pensamos que alguien iba a querer escuchar el mismo episodio dos veces, ¿no? O sea, escuchar, ya escuché la saga en el año, ¿por qué voy a querer escuchar la saga recopilada a fin de año? Bueno, para nuestra sorpresa, se escuchan muchísimo. Y lo que empezó como un chiste terminó siendo una cosa que ahora la gente la espera. Y en realidad todo era un chiste para ver qué tan largo podía ser el podcast más largo que podíamos hacer. Como que en realidad esa fue un poco la joda. Era decir, ¿qué tan largo puede ser nuestro podcast más largo? Y bueno, nuestro podcast más largo está ahí. Es una recopilación que dura 23 horas y 58 minutos contando toda la vida de Alejandro Magno. Toda nuestra saga sobre Alejandro Magno, que lo pueden ver ahí en formato Lego, ahí arriba, que está muy lindo. Y ese podcast recopilatorio dura casi un día entero, dura casi 24 horas. Y en retrospectiva creo que lo tendría que haber hecho durar 24 horas solo para decir que teníamos un podcast que duraba un día entero. Pero bueno, básicamente uno puede pensar, ¿cómo puede ser que alguien escuche esto? Es un podcast de 24 horas. ¿Quién va a escuchar un podcast de 24 horas? Nos lo decía César recién, la mayoría de los podcasts escuchados son de media hora. Pero para nuestra sorpresa, ese podcast tiene más de 10.000 escuchas hoy. O sea, gente que escuchó de vuelta la saga o por primera vez a través de ese podcast de 24 horas. Y eso nos trae nuestra quinta lección. El podcast es libre de formato. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Es no sigan fórmulas que les traigan en una botella mágica. Va a haber un montón de gente que les va a traer fórmulas así. Pero ustedes pueden hacer lo que ustedes tengan ganas de hacer, porque el podcast es libre de formato. ¿Qué pasa? Yo he escuchado muchas veces, la fórmula de, no, el podcast tiene que durar media hora, porque media hora es el tiempo promedio que una persona demora en ir a su trabajo. Entonces la gente te mete en su rutina, te mete cuando está yendo a trabajar y te escucha durante esa media hora. Y eso es perfecto, lo vas a tener el tipo enganchado porque se va a meter en su rutina. Pero ¿saben qué? Por cada persona que demora media hora en llegar al trabajo, por cada 20 personas que demoran media hora en llegar al trabajo, hay un portero de edificio que ese portero de edificio tiene un turno de la noche de 8 horas que el tipo no sabe qué hacer en esas 8 horas porque se pudre como un hongo Y ese podcast de 24 horas capaz que le salva la vida. No le salva la vida literalmente, obviamente, pero que lo ayuda a pasar la noche. Entonces, un poco mi punto es que ustedes nunca saben quién está del otro lado del micrófono. Cada oyente tiene una realidad y tiene unos intereses diferentes. Y ustedes no saben a dónde es que están llegando. Nos pasó a nosotros, hicimos un podcast de historia pensando que iba a pegar en Uruguay y en Argentina y pegó en España. Porque la audiencia a la cual yo estoy apuntando es una audiencia internacional que yo no veo completamente cómo es y cómo se va a comportar. Tal vez, y esto lo decía César, tal vez siendo raros destaquemos más que siendo parte de la masa. Voy de vuelta a mi ejemplo de Avengers. ¿Cuántos podcasts de Avengers hay? Hay un montón. ¿Pero cuántos podcasts de cocina francesa hay? No sé si hay tantos. Entonces yo no estoy yendo a todas las personas que viven en Montevideo y que son fanáticos de la cocina francesa. Estoy yendo a todas las personas del mundo que hablan español y que les gusta la cocina francesa. Esa es mi audiencia. No tengo que pensar en Uruguay. Tengo que pensar en el mundo. Uruguay está fantástico, pero tengo que pensar en el mundo. Entonces, siendo raros, tal vez destaquemos. Y esto, la verdad que nos dio muchísimo resultado, esta estrategia del contenido serializado, porque gracias a esto juntamos el apoyo suficiente para, en nuestro segundo año, ser nominados al mejor podcast elegido por la audiencia en lo que son las JPod del año 2016. ¿Qué son las JPod? Las JPod son las jornadas de podcasting, yo creo, en habla en español, más importantes del mundo. Son un evento que se hace en España, un evento que dura 2 días, con decenas de ponentes, decenas de mesas con casos de estudio, etcétera, talleres, lo que quieran. Y una de las cosas que hacen es entregan premios. Son unos premios que yo no sé si hay premios de mayor perfil en habla hispana del tema podcast. Yo creo que no. Y nosotros estuvimos ahí compitiendo por ese premio, por el mejor podcast elegido por la audiencia. Y estuvimos compitiendo con los mejores podcasts en español del mundo. Obviamente perdimos, pero... Obviamente perdimos, no vamos a ganar, obviamente. Pero estuvimos ahí, no es poca cosa. No es poca cosa estar jugando contra los mejores. Y nos fue bastante bien. Después Seba les va a contar más, pero salimos terceros o cuartos, no recuerdo exactamente. Pero salimos en el percentil 50 de arriba, digamos. Bien, ese fue nuestro segundo año. Esto fue lo que logramos en el segundo año. Sebastián después va a volver a lo de la JPod. Pero ahora me gustaría contarles qué fue lo que pasó en nuestro tercer año. Yo les había dicho que nosotros en el primer año hemos cumplido 4 pasos o 4 cosas esenciales que eran para que nuestro podcast despegara o tuviera vuelo, llegara a la madurez, como quieran. Ahora nos falta el quinto, que es la monetización, ¿no? Porque todo el mundo que hace un podcast, a final de cuentas, todo el mundo quiere monetizar. Todo esto lo hacemos por plata. no plata para vivir de esto, es prácticamente imposible. No plata para que nos vaya a cambiar la vida. Plata para que el podcast se mantenga a sí mismo. Porque el podcast puede ser prácticamente gratis, ¿no? Yo puedo agarrar mi iPhone, puedo poner un programa de grabación, puedo hablar en el micrófono y, bueno, básicamente ahí puedo tener un podcast, lo subo. Pero cuando quiera mejorar un poco la calidad del sonido, voy a querer comprar un micrófono, voy a querer comprar alguna cosa más, voy a querer pagar algún paquete de visibilidad, como decía Sebastián. Entonces, algo de plata nos va a costar. Entonces, con la audiencia ya consolidada, con esos 4 pasos ya consolidados, dijimos, vamos a por la monetización, que es tal vez lo más difícil. Entonces, nosotros con Sebastián empezamos a analizar de otros podcasts que conocíamos cómo monetizaban otros podcasts. Empezamos a hacer como un estudio, un estado del arte de lo que era la monetización de podcast. Y lo primero que surgió fue el tema del modelo de publicidad. ¿Qué es el modelo de publicidad? Bueno, es algo que se usa mucho. En podcast de habla hispana no se ve mucho, pero en todo lo que es podcasting en inglés, sí, se ve muchísimo. Consiste en el primer minuto del podcast, que es el único minuto que vos te asegurás que la persona no va a cortar el podcast porque por algo lo puso. En el minuto 20 capaz que corta, pero en el 1 seguro que no corta. En ese minuto vos vas y pones un anuncio de alguna marca. En general, son marcas que trabajan con negocios online, en general son ventas a través de internet, porque justamente como el podcast tiene una visibilidad, una proyección internacional, la idea es que el producto pueda llegar a todos lados. ¿El tema cuál es? En Uruguay todavía no estamos ahí. O sea, acá todavía no estamos ahí. No hay tantas plataformas de comercio online que les pueda interesar pautar en un podcast. Además de que tiene otras dificultades, porque básicamente tengo que salir a vender publicidad, yo no sé vender, no le puedo vender una cantimplora a nadie en medio del desierto. Entonces, no lo íbamos a hacer, no iba a funcionar. Entonces lo descartamos rápidamente. Fuimos a la siguiente posibilidad, capaz que es la más natural para los creadores de contenido, y si ustedes consumen cosas por YouTube, probablemente estén muy familiarizados con esto, ¿Qué es el micromecenazgo? ¿Y en qué consiste el micromecenazgo? Bueno, hay plataformas como puede ser Patreon, patreon.com, si les interesa, van y entran ahí, donde los oyentes de ustedes o los fans de ustedes, o llámenlos como quieran, se pueden suscribir por una cantidad de dinero que puede ser totalmente variable para colaborar con el podcast de ustedes de forma o mensual o por episodio. Y la cantidad de dinero con la que pueden colaborar con esa donación puede ser muy baja. Puede ser $1, puede ser $1, puede ser $2, puede ser $10, puede ser lo que quiera. Es un poco parecido a pasar la gorra, ¿no? Si son músicos callejeros o algo así, tipo pasar la gorra y que la gente ponga lo que quiera poner. Funciona un poco así el modelo. El tema es que, claro, no es tan fácil lograr que la gente done a cambio de nada. Entonces se pone una estructura de recompensa asociada con la donación. Que esa estructura de recompensa un poco viene colgada con la creatividad de los productores que están del otro lado, la creatividad y las posibilidades de los productores del otro lado. Por ejemplo, si la persona pone $1, capaz que lo que hago es lo saludo al final del programa. Capaz que hago eso. Al final del programa leo una lista de todas las personas que colaboran conmigo. Eso en YouTube es súper habitual. Si ustedes siguen creadores de contenido por YouTube, van a que YouTube al final, en los créditos, aparece toda la lista de todas las personas que pusieron plata. Pero de repente, si ponen $10, lo que le doy es otra cosa. Le doy la posibilidad de tener una entrevista conmigo, uno a uno, una vez por mes, y charlar conmigo y preguntarme de lo que quieran y lo que sea. Un poco viene por ahí. Un poco es a la creatividad de lo que son los productores. Ahora, nosotros la sensación que nos daba esto es que esto en general no, o sea, si yo estoy dando algo a cambio de esta forma, no es una donación en realidad. En realidad lo que yo estoy haciendo es comprar deuda. O sea, lo que el oyente está haciendo es comprar deuda. Yo entro en deuda con el oyente. Yo le estoy vendiendo la promesa de que cuando el programa salga, yo lo voy a saludar al final. Entonces el oyente queda esperando eso y yo estoy en deuda con el oyente. Y eso era lo que nosotros no queríamos que nos pasara. Porque si yo estoy en deuda, tengo una obligación. Y si estoy haciendo esto por obligación, no lo estoy haciendo porque me gusta. Entonces no queríamos meternos ahí. Y es un modelo exitosísimo. Miren que es exitosísimo, en serio. Chapo Trap House, que es uno de los podcasts que más hace dinero en el mundo, junta $130,000 por mes con este modelo. No es pavada. No es pavada. Pero nosotros lo descartamos. Dijimos, esto no es para nosotros. No es para nosotros. Entonces seguimos buscando, porque no nos íbamos a rendir así nomás. Y escuchando mucho podcast, llegamos a otro modelo que creímos que era el nuestro, que es uno de los modelos menos usados, y por eso mismo no lo recomiendo que ustedes vayan a por este modelo. O sea, se los cuento para que sepan qué es lo que no funcionó. Pero es un modelo que no es el modelo más usado, que es el modelo de contenido premium. Básicamente hay un sitio web que se llama Bandcamp, que es donde los artistas independientes que no tienen una disquera atrás, los músicos independientes que no tienen una disquera, suben un CD y lo ponen a la venta a disposición de todo el mundo. Entonces nosotros pensamos, no lo pensamos, en realidad, como dije, lo escuchamos de otro podcast, pero pensamos, nosotros podemos agarrar, y ya que a la gente le gustan tanto nuestras sagas, imaginar que esta saga es como si fuera una temporada de Netflix, de Black Mirror, y vendérsela toda junta a la gente. Venderle una saga de 5 o 6 capítulos que dure 6, 7 horas, toda de un saque, para que la consuma toda de un saque. Se la ponemos ahí, a disposición de eso, como si fuera un CD, porque un CD de verdad no íbamos a vender, porque cantar con esta voz no vamos a poder cantar. Pero básicamente esa fue nuestra idea, como acoplarnos un poco a eso. ¿Y qué precio? Bueno, lo que pensamos es que el piso sea uno, para que sea muy barato, y que esté a las posibilidades de todo el mundo, $1 estoy hablando, pero que el techo lo ponga cada bolsillo, cada corazón. Justamente por si alguien quiere colaborar con nosotros. Y la verdad que tengo que decir que fue una experiencia fantástica. Hasta ahora hemos sacado 3 programas con este formato, sacamos uno por año en general, y gracias a eso juntamos más de 500 ventas en estos 3 años. Ahora deben ser más porque sacamos justo uno ahora en julio, y esto cuando lo armamos todavía no sabíamos qué ventas habíamos tenido por ese programa. Pero sabemos eso, que tenemos, por lo menos al momento de escribir esto, 500 ventas que iban entre $1 y $100, de forma totalmente variable. Y bueno, básicamente, ustedes me dirán, bueno, esa plata no le va a volar las medias a nadie. No le va a volar las medias a nadie, estamos de acuerdo. Pero, por lo menos ahora el podcast se paga a sí mismo. Este año tuvimos que hacer frente a un montón de gastos y los pagamos todos con este dinero que nos dio la gente. A nosotros no nos cuesta dinero el podcast. Tenemos plata para comprar equipos. Y también nos podemos dar algún gusto. Yo el teléfono celular que tengo lo compré con plata que justamente que me entró de la colaboración de la gente. Así que este fue nuestro modelo. Y eso nos enseñó la quinta lección que Sebastián les va a mostrar, sexta lección, perdón, que Sebastián nos muestra ahora al cambiar de slide, y que es que para hacer podcast hay que escuchar podcast. Esto surgió de escuchar mucho podcast. Nosotros encontramos este modelo que es súper oscuro, que nadie más lo usa porque escuchamos un montón de podcast. ¿Qué nos va a dar escuchar podcast? Nos va a permitir comprender el lenguaje del medio. Nos va a hacer entender algo que ya se contó en lo que vamos del día, que yo no puedo tener los mismos códigos de la radio FM. Yo no puedo poner música para rellenar el tiempo en el podcast, porque esto es contenido on demand. La gente, si va a escuchar la vida de Alejandro Magno, es porque quiere escuchar la vida de Alejandro Magno, no quiere música. Entonces, eso es como lo entiendo. De repente lo entiendo porque escuché mucho podcast. Si no escuché nunca podcast, no lo voy a entender. Me permite comprender cuál es mi entorno, dónde estoy parado, quiénes son los podcasts más escuchados, los podcasts menos escuchados, qué funciona, qué no funciona. Esto es lo que nos va a decir, lo que nos va a hacer decir, ok, es el podcast número 10, ya hay 10 podcasts que conozco que hablan de cultura pop, no voy a hacer el podcast número 11, no voy a hacer ese podcast. ¿Y eso cómo lo sé? Lo sé porque escucho podcast y porque estoy atento a las novedades nuevas que salen y estoy metido en el mundo. Y bueno, la conclusión un poco es esa que ya la mencionaba. Sin escuchar podcast nosotros nunca hubiéramos encontrado nuestro modelo. Así que si quieren hacer podcast, escuchen podcast. Y también aprendimos rápidamente la lección número 7 de la misma experiencia, que es que lo que aprendimos es que el valor trae al comprador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cambiamos ese paradigma del micromecenazgo, que es lo más habitual en los creadores de contenido. Es lo primero que quieren hacer, porque es lo más fácil. Y nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a vender una promesa a la persona, le vamos a vender valor, le vamos a dar algo a cambio del dinero. Por eso el valor trae al comprador. ¿Y cómo sabemos que esto funcionó o que realmente esto de dar valor fue una buena experiencia y fue una buena idea? Bueno, porque este año nos pusimos a nosotros mismos como grupo de control y probamos lo que no quisimos probar, que es el micromecenazgo. Hicimos la prueba, porque bueno, había que hacerla. Y originalmente la hicimos sin estructura de premios. O sea, simplemente dijimos, vamos a activar en iVoox, que es la plataforma que usamos, como ya les contaba Sebastián, vamos a activar la opción de donaciones. A ver cuánta gente aparece con ganas de donar. Y que sea por la bondad del corazón de cada persona. O sea, no vamos a ofrecer absolutamente nada a cambio. Lo dejamos bien en claro cuando la persona se suscribe. Hay un texto que dice, nosotros no ofrecemos nada a cambio de esta donación. Esto es porque usted es bueno y quiere que nosotros sigamos adelante. ¿Y saben cuánta gente se anotó en nuestro esquema de micromecenazgo sin recompensas? ¿Saben cuánta gente? 2 personas. Y no fuimos nosotros, probablemente fueron nuestros padres, no sé. 2 personas anotaron. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos ahora a poner la estructura de recompensas, a ver qué pasa. Entonces subimos un capítulo especial, solo para mecenas. Y ahí subió la cantidad de gente, subió. Dando una recompensa subió. 30 personas. Que está bastante bien. No es poca cosa para las experiencias de micromecenazgo que conocemos en Uruguay y en Argentina. No está nada mal 30 personas. Yo podría decir que casi hasta es un caso de semi-éxito, pero no es una fracción significativa de la plata que percibimos de la otra forma. Entonces, básicamente, con eso nos terminó de quedar claro que nuestra cultura, en nuestro contexto, que básicamente somos hispanos, nos cuesta todavía abrir la billetera. Si nos cuesta abrir la billetera para poner el número de tarjeta de crédito en internet, calculen para donarle a un creador que quién sabe quién es, que no sé qué. O sea, nos cuesta mucho. Si yo le arrimo valor a esa persona, si le doy valor, probablemente esa persona tenga un estímulo mucho más importante para colaborar con nosotros a través del dinero. Y esto es muy importante, porque quiere decir que logramos nuestro objetivo de monetizar en nuestra temporada 3. Somos de los pocos podcasts en Uruguay que han logrado monetizar. Y eso nos pone bastante orgullosos. Y bueno, eso fue un gran experimento exitoso que hicimos en la temporada 3. La temporada 3 siguió, pasaron más cosas, pero esas cosas se las va a contar mi amigo Sebastián.
Gracias. Bueno, en la temporada 3 llegamos a nuestro programa número 100. que siente, es un número como cualquier otro, pero es un mojón, es un número redondo y nos encantan los números redondos. Así que decidimos hacer un programa distinto, que no era nuestro programa tradicional, porque después de todo, nuestra lección 5, el podcast, no tiene formato. Hicimos un programa de preguntas y respuestas, parecido a lo que sería un Ask Me Anything de Reddit, una cosa así. Creo que estuvo muy bueno, me dejó algo clarísimo, era que yo no aprendí la primera lección que les dije, la preparación que era el éxito, no la seguí, no preparé ese programa. Cometí el gran error de pensar que mi chispa iba a ser suficiente para agarrar preguntas al azar de una audiencia y que las iba a contestar con humor y en el momento. No salió así, por desgracia. Ese año, el año anterior, 2016, fue cuando entramos a los premios de la J-Pod, como decía, de las jornadas de podcast, que siempre tenemos ganas de ir en España, pero bueno, este año eran en Galicia y yo ahora estoy en Uruguay, cambié un poco mi realidad. Ahí fue el tema de votación de premios. Ese caso era votación de la audiencia, es una estructura distinta. En ese caso se hacía movilizando a la audiencia para votar. En la J-Pod existe un tribunal, hay que hacer programas elegidos y según la categoría un jurado va a elegir a los ganadores. Entramos en podcast de audiencia, fuimos preseleccionados y competimos contra podcast de España, mayoritariamente de España. La gente en España nos compara mucho con Histocast. Histocast es el programa más influyente, sin duda, de historia de habla hispana. Aunque lo escuchan no tanta gente, 45.000 personas, su influencia trasciende esas 45.000 personas. Por ejemplo, hace poco lo estaba escuchando, ellos fueron a las Cortes en Madrid, donde hablaron con diputados sobre el edificio, la historia del lugar, lo que pasaba. Fantástico. Algo que pueden hacer ellos. Yo mañana voy al Palacio Legislativo, no me reciben ni el cuidacoches. O sea, no solo porque están en elecciones, no me van a recibir, no soy así de influyente. Eran solo podcast. En España se está usando mucho la idea de radios que ya tienen la infraestructura, tienen el conocimiento, saben cómo hacer las cosas, tienen como un extra extendido que es un podcast. En nuestro caso eran solo podcast que venían del podcast mismo. Como ya les adelantó Diego, perdimos, no ganó Histocast, ganó Histocast, pero votamos mucho mejor de lo esperado. Tuvimos acceso a los números y relativo a nuestra audiencia votamos mucho mejor. Lo cual para mí quiere decir que no seré el podcast favorito de la audiencia, pero yo tengo la mejor audiencia. Y eso es algo que estoy súper orgulloso y que no me saca nadie. La mejor audiencia nos escucha a nosotros. Y mover a esa gente para que nos votara, esa audiencia, esa comunidad, nos llevó a la próxima lección, la séptima, que es: el podcast lleva trabajo. Esta es la octava elección, que es mover a esa comunidad que fuera y que nos votara en números relativos más grande que otros podcasts en España. Para nosotros fue tremendo. Y da la lección: un podcast lleva trabajo. ¿Por qué? Porque los concursos llevan trabajo. Hay concursos que tienen más prestigio que otros, claramente, ustedes lo van a ver, algunos donde pagás la cuota de inscripción, mandás tu podcast y ya ganás un premio seguro, a otros que hay que elegir el programa, hay que llenar formularios, hay que demostrar ciertas cosas, vas a pasar por una preselección, hay un tribunal. Pero no tiene por qué ser un concurso de podcast, puede ser un fondo concursable. Vayan al MEC, miren lo que es llenar un formulario del MEC para conseguir un fondo concursable y se van a pelear con 5 personas para repartirse un premio de 32.000 pesos, creo que es ahora. ¿Sí? No vale ese trabajo. Las entrevistas llevan tiempo. Luego de ser nominados, a nosotros nos vino una grata sorpresa que nos empezaron a caer entrevistas de muchos lados, de Uruguay, que no lo esperábamos. Uruguay nunca está en el podio de los países que más nos escuchan. De hecho, Uruguay creo que es el quinto, ahí está peleando con fuerza la media tabla de Uruguay. Y nos llamaron. Empezamos a tener ofertas de entrevista. No solo amigos, porque ya me había llamado un amigo de Radio Universitaria para cubrirle la tarde. No, se empezaron a llamar. Y esas entrevistas, así sea contestar un mail con unas preguntas para salir publicados en algún lado, lleva tiempo. Las participaciones llevan tiempo. Ir a otro podcast o traer podcast amigos y hacer esta especie de crossovers de participaciones cruzadas como tal cual reggaetoneros hoy en día que se pasan entre canciones todo el tiempo, lleva trabajo. era Panamá, es Uruguay, es España, es Argentina, tres usos horarios distintos, grabar una calidad mínima, cómo se hace el guión, eso lleva trabajo. Son experiencias que llevan trabajo. Inclusive algunas que parece que no, como la monetización, nos llevó trabajo, hicimos varias pruebas. ¿Funciona esto del micromecenazgo? ¿Funciona vender programas especiales o vender camisetas? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona eso? Lleva también trabajo. Y ese trabajo al final es una cuestión de focalizar el esfuerzo. No todo el trabajo vale lo mismo. Pueden tener el mejor podcast del mundo, si no trabajan atrás no lo va a conocer nadie. Y pueden tener un podcast excelente, trabajar un montón y anotarse en todos los concursos, ir a todos los podcasts que quieren ir, y no pasa. Hay que aprender a focalizar ese esfuerzo. Porque es a través de esa focalización del esfuerzo que pasó a mi otra lección, la 9, y para mí una de las más importantes, que es el compañero eleva al podcast. Y por compañero no quiero decir Diego, que está ahí, que hace estos años y nos está siguiendo. No, el compañero es mucho más amplio. El compañero eleva el podcast. Y por eso, en nuestro cuarto año, tuvimos una cosa que como logro podcast para nosotros es tremendo. Lo conseguimos ahora en este cuarto año a medida que estábamos pasando y es un ejemplo ideal de cómo el compañero eleva el podcast. Conocimos a Caravantes. No lo conocimos personalmente, pero él nos contactó. Nos envió unos cómics que había hecho basados en nuestros podcasts. Eran unos de Marco Antonio y Cleopatra. Nos encantaron. Nos pusimos en contacto con él. Nos mandó su portfolio de creaciones. Y la verdad, uno se siente halagado. Uno se siente halagado, le llega adentro cuando uno dice, mi trabajo, esto que estoy haciendo, está inspirando a otra persona a crear arte. Y con él empezamos una relación donde él nos dijo, bueno, yo me inspiran sus programas, me gustaría hacer ilustraciones o arte de distinto tipo, basado siempre en los programas que ustedes hacen. Para nosotros es increíble. La idea de que nuestro trabajo, nuestra cosa, en cierta manera influya y le dé cierta creatividad a una persona, para nosotros nos enriquece muchísimo. Y ver sus ilustraciones también nos enriquece un montón. Es el que hizo esas tortuguitas. Él hace toda la ganancia que estamos haciendo con las remeras, se las queda a él. No sé cuánta plata hizo con las remeras, no creo que mucho, pero es toda para el ilustrador, no hay ningún problema. Porque él es una maravilla. Caravantes es español, es bombero, tiene un perico al hombro que lleva a todos lados como mascota, es un genio y es un compañero que realmente eleva el podcast. Porque en esto del podcast necesitas aliados, no solo amigos. Si son amigos, excelente. Ojalá en su vida profesional, en los proyectos que sigan, en lo que sea, puedan decir que la persona con la cual trabajan es su amigo. Yo lo puedo decir con Diego, excelente. Pero no tiene por qué ser su amigo, necesitan un aliado. Y eso es muy importante. Si se lleva una lección, llévense esa. Porque cuando hablamos de un podcast, que puede ser un proyecto de pasión, esto se simplifica si ustedes están en un negocio y ya pagan, ahí la relación cambia. Nosotros tuvimos programas especiales, tenían una portada, los vendíamos, nosotros le pagamos a un ilustrador para hacer esas portadas. Cuando empiecen un podcast, la imaginación va a estar ahí. La idea de mejorar va a ser un canto o una sirena que le vas a decir, podemos agregar tal cosa o tal sección al programa. Tengo un amigo que es un sonidista, que es un cray, vamos a sonar como si fuéramos una radio. Tengo un amigo que es súper creativo y en el momento siempre unos chistes buenísimos. Las rompen todos los asados. Que venga a hacer chistes al programa. Ah, tengo otra conocida que sabe montones de cine. Vamos a traerla a Cable de Cine. Y empiezan a juntar gente y eso marca un problema. Porque, segunda lección, la constancia. Se requiere constancia, hay que estar siempre ahí. Y cuando pones gente de distintas ideas, de distintas visiones de lo que puede ser un podcast, se van a empezar a frustrar. Porque esto va a llevar trabajo. No es de la noche a la mañana que van a hacer un podcast exitoso, y todo podcast lleva trabajo. Lleva trabajo, lección 7. La cosa lleva trabajo, y se van a empezar a frustrar. Y hacer un podcast es tan fácil que ese tipo que decían, ah, es súper divertido, súper elocuente, siempre tira un chiste divertido, va a decir, ¿saben qué? Yo me quiero hacer mi propio programa de humor. Porque en el programa de ustedes, cada vez que participa, él va, participa y como que está todo el tiempo cortando para hacer un chiste. No funciona. El podcast es muy fácil y es libre de formato. La lección 5 que habíamos mencionado. Iba a decir, voy a hacer un podcast de humor. El otro va a decir, me voy a hacer un podcast de cine. O el sonidista no va a querer ir todas las veces como un favor a estar ahí 2 horas sentado escuchándolos. Eso va a complicar muchísimo, porque hay distintos perfiles, hay distinta gente, y armar un grupo es complicado, y ahí es donde entra el compañero en el podcast. Yo antes era de la idea que no había cosa ni persona que pudiera restar en un equipo. Que lo peor era, hacemos un podcast de a 4, lo invitamos, y si no viene, grabamos los 3. no puede restar. La verdad no es así. Basta con estar en un grupo de WhatsApp para ver que hay gente que resta. Capaz que no restan en su vida, capaz que no restan en una relación de amistad o que tienen lugar buenísimo en ese podcast de humor, pero no en el podcast que quieren hacer ustedes de cerveza. En ese podcast no entran porque necesitan algo más que audiencia y conocidos. Necesitan aliados. Necesitan esos compañeros que elevan. Y vale mucho más la pena alguien de la audiencia que comparte una idea con ustedes y que quiere trabajar con ustedes, vale mucho más la pena que un invitado que va por compromiso. Es importantísimo eso. Eso es una cuestión de armar grupos humanos que trabajan, cuesta. Y hablando de grupos humanos y de lo que cuesta hacer estas cosas, de cómo el compañero eleva el podcast, va a venir Diego que les va a contar cómo entramos en la quinta temporada y cómo nuestra realidad cambió bastante. Porque ustedes habrán visto, yo ya no estoy más en Panamá. Y ahora me tocó grabar con Diego cara a cara.
Bueno, nuestro quinto año. Y nuestro quinto año arranca con ese desafío gigantesco que les mencionaba Sebastián. Nosotros nunca habíamos grabado juntos. De hecho, probablemente nos hubiéramos visto 5 veces en persona. Nuestra relación era 99% virtual. Una vez al año. Exactamente. Entonces, casi platónica. Así que nada, no sabíamos qué iba a pasar. No sabías qué iba a pasar cuando nos juntáramos a grabar juntos. Que por otro lado era lo más razonable, porque por algo la gente cuando se junta a hacer un programa de radio no se llaman todos por teléfono y los ponen todos juntos. No, van y se juntan en un lugar, digo, parece lógico. Pero no sabíamos cómo iba a ser la cosa. No sabíamos si nos íbamos a entender bien cuando uno le quisiera pasar el pie a otro. No sabíamos si íbamos a entender el lenguaje no verbal del otro. En pocas palabras, teníamos que volver atrás en esos 5 pasos que yo mencionaba, como de digamos, llegar a la madurez del podcasting. Teníamos que volver a encontrar la voz propia, a ver cómo era ese programa de vuelta. Y no teníamos nada, no teníamos ni la tecnología tampoco, ni los equipos, ni la experiencia sobre cómo grabar juntos, lo cual agrega todavía una dificultad mucho más grande a todo el proceso, porque nunca habíamos tenido micrófonos como ese que ven ahí, ni como este. Nunca. Siempre habíamos grabado llamadas de forma remota. No sabíamos cómo se hacía. No sabíamos, no teníamos idea. Estábamos empezando de vuelta como si fueran nuestros primeros días. ¿Y saben qué? Fue un verdadero desastre. Fue un espanto. El audio era malísimo, configurábamos mal los micrófonos, salía sonido a eco, salía sonido a cuarto, se cortaba la voz de uno, no quedaba bien. Fue un verdadero desastre. Fue un verdadero desastre. Fue un inicio de temporada muy duro para nosotros y para los oyentes. Y ahí rápidamente nos dimos cuenta de una cosa que hasta ese momento no la habíamos sentido, que es que cuando tenés 10.000 oyentes por semana, no se broma. Con 10.000 personas que te escuchan todas las semanas y que te ponen en su celular para ver qué tenés para decir, no se broma. De repente sí, cuando estás empezando y te escuchan esas 100 personas que decíamos, que es la gente que te sigue en redes sociales y tu familia, ahí sí, ahí no va a pasar nada. Si de repente mi audio es horrible, o si estoy dando vueltas con cómo es la introducción, o si la música tapa mi voz, no me van a decir nada. Pero con 10.000 personas sí me van a decir, y me van a decir un montón de cosas. Una cosa de la que estamos bastante orgullosos es que es muy raro que nos insulten. Es muy raro. Nos deben insultar 2 veces al año, más o menos. Para internet es muy raro. Y puede ser que sea una de las métricas que quiere decir que llegaron a tener audiencia. O sea, si alguien se digna mandarles un insulto online es porque, bueno, evidentemente algo sacudieron. No, no es tan sencillo. Y bueno, nosotros estábamos muy orgullosos de eso. Y desde que empezamos a tener estos problemas de audio grandes, eso cambió radicalmente. Nosotros teníamos más o menos, tenemos más o menos, si juntamos todos los comentarios que nos llegan por todas las redes y todas las plataformas, debemos andar en 60 comentarios más o menos, por cada programa nos deben llegar 60 comentarios, y pasamos de que nos insultaran 1 o 2 veces al año a que la mitad de esos comentarios fueran críticas de tono durísimo. Y gente que inclusive nos acusaba, nos decía de que el programa se estaba yendo al bombo y que este era el final, que si seguíamos así se terminaba y la audiencia se iba a ir, digamos, a toda velocidad. Yo les puse un comentario ahí que es de los que más me gustó, entre comillas, de todos los insultos que recibimos. Alguien nos dijo, 2 horas de hablar de Rebelión Boxer y al que hace el informe no se escucha. Al carajo, yo me voy. Y en ese capítulo fue especialmente malo el tema porque fue justo uno de los seleccionados del mes de iVoox tuvimos la suerte barra desgracia que ese programa iVoox lo eligiera como uno de los episodios destacados del mes, de todos los episodios que aparecieron en la plataforma, lo cual le dio mucha más visibilidad. Entonces, por eso digo suerte, desgracia, porque más gente pudo escuchar cómo metíamos la pata, básicamente. Entonces, no fue un inicio de año fácil, pero así como se acercó, digamos, como toda esa gente, lo que nos tiró encima fue como, una bronca, digamos, bastante interesante. Hubo otro porcentaje de la audiencia, muy grande, que se acercó con una actitud totalmente diferente, con ganas de ayudar y con ganas de sacarnos de ese pozo que nos habíamos metido por las circunstancias. Algunos aparecieron simplemente con consejos técnicos. Rodolfo fue uno. Rodolfo acá presente fue uno. Rodolfo nos pasó consejos técnicos, nos dijo, vos, tomen un micrófono de tal o cual tipo, cambien tal o cual cosa. Preocupados porque nuestro audio no era bueno, ofrecieron consejos. Otros ofrecieron dinero. Otros dijeron, ¿precisan equipo? Yo les compro. Abro la billetera, les compro. Y nosotros les dijimos, no es necesario. Por suerte logramos monetizar y el podcast se paga a sí mismo. Así que no lo vamos a precisar. Y otra gente se ofreció de aparecer con las ganas. Simplemente con las ganas. Decir, ¿qué tengo que hacer? Me pongo a las órdenes. Hago lo que sea para que el programa de ustedes se vuelva a escuchar bien como se escuchaba antes. Y tengo que decir que fue, con todo, fue una experiencia muy linda. Porque en solo 4 meses recuperamos la calidad de audio de antes. Tuvimos muchas idas y vueltas, muchas altas y bajas. En ciertos momentos el programa se volvió a escuchar bien de nuevo, después volvió a caer otra vez. Pero digamos que en un lapso de 4 meses fue que logramos volver a la calidad de audio de antes y volver a encontrar esa voz propia que habíamos perdido al tener este cambio de paradigma de lo que era para nosotros. Y todo esto nos enseñó nuestra última lección, la lección número 10, que es que la audiencia carga con premio y castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que la audiencia, imagínense que va por ahí con sus dos manos al aire y en una mano lleva el premio, lleva todo lo bueno que viene con hacer un podcast, pero en la otra mano lleva un garrote y me lo puede pegar con la cabeza y me puede pegar muy duro, como nosotros pudimos comprobar este año con esa experiencia que tuvimos. La audiencia carga con premio y castigo. Tengo que decir que, de forma muy, muy, muy... Algo que habla lo que decía Sebastián, que tenemos la mejor audiencia a pesar de todo. Tengo que decir que de forma muy enaltecedora, la audiencia no bajó. Por suerte, la audiencia, a pesar de todos estos problemas, la audiencia no bajó. La gente siguió ahí aguantando la tempestad, a pesar de que tuvimos 4 meses de programas con una calidad de audio muy mala. De hecho, no bajó, no, subió. Nosotros el año pasado estábamos como en 9.000 escuchas por semana y este año estamos en 10.000, como que subimos un escaloncito más. Y bueno, nosotros como recompensa o como reconocimiento a la paciencia de la audiencia en esta etapa tan complicada, grabamos de vuelta los programas malos. Los programas que habían salido con mal audio, los grabamos de nuevo y con la calidad buena, digamos, la calidad de siempre, y los pusimos a disposición para que la gente no se perdiera esos programas, para que la gente no perdiera ese contenido que se había perdido por justamente ese impacto del mal audio. Y la gente se deshizo en halagos hacia nosotros por tomar esa acción. Los comentarios que recibíamos una y otra vez por las redes y por iVoox era cuánta generosidad, no era necesario. No era necesario, son muy generosos. Y la verdad que todo esto nos puso muy contentos porque habla del excelente vínculo que nosotros tenemos con nuestra audiencia, cómo nosotros sabemos que ellos son los que nos sostienen, cómo nosotros sabemos que siempre hay que tenerlos en cuenta y que lo que estamos haciendo es todo, después de todo, es todo para ellos. Hay que saber procesar todo eso, ¿no? Nosotros siempre generamos un buen vínculo. Nosotros tenemos una sección, que es la que contaba Sebastián, que es solo para interactuar con la audiencia. Le dedicamos un espacio al final del programa para que no moleste, pero le dedicamos un espacio entero a interactuar con la audiencia. Para que ellos sientan que son parte, para que se fomente una relación parasocial entre nosotros y ellos, que es una de las grandes ventajas de la producción de contenidos online. Es una de las cosas que más apalanca la producción de contenidos online, cuando se genera esa relación parasocial donde el oyente se cree que o se siente que es amigo de uno, que está vinculado a lo que uno hace. Y parte de eso fue no antagonizar la crítica. Nosotros, cuando nos llegan esos insultos, cuando lo que nos llega es un insulto, directamente lo ignoramos. Nosotros insultos no les damos corte. Ni siquiera los respondemos, porque consideramos que es tirar más nafta arriba de arriba del fuego. Pero cuando nos llega una crítica, de repente un error que cometimos, porque nos podemos equivocar, estamos en un podcast de historia, o de repente una visión distinta de cómo son las cosas, que puede ser diferencias, yo qué sé, pueden ser ideológicas, pueden ser de cualquier tipo, nosotros la crítica nunca la atacamos. Hay gente que online, o hay productores de contenido que online se trancan en verdaderas guerras con sus oyentes Y nosotros no lo hacemos. Nosotros todas las críticas las incorporamos, las hacemos parte del programa, las leemos al aire, hacemos algún comentario y las procesamos, entendemos que de forma correcta. Porque de esa forma nadie se siente dejado por fuera. De esa forma nosotros abrazamos a toda la gente que nos quiere escuchar. Y de esa forma fue que nosotros logramos que la audiencia sostenga nuestro producto. Y esta, entonces, es nuestra última lección que aprendimos en estos 5 años de podcasting. Esperemos seguir haciendo podcast por 5 años más y esperamos que tal vez ahí tengamos 10 lecciones más para compartir con ustedes. En el caso de que sea así, nos va a encantar contárselas de nuevo. Bueno, gracias.
Me encantó, Diego. Y eso, ya lo había escuchado y me gustó. Cualquier pregunta, ahora no sé cuánto tiempo tenemos, si hay preguntas de números, audiencia, estructura. La pregunta de la tortura, esa es muy buena. La verdad, cuando hicimos el programa, estábamos súper inspirados en lo que eran las tertulias que se hacían acá, que había en radio, y nos gustaba mucho, y el nombre tertulia ya estaba tomado. Así que, bromeando, no me acuerdo si fue por torta frita, por tortuga, por tortura. Nos gustaba que quedaba por muchas cosas. Por eso son tortugas comiendo tortas fritas, nuestro logo. Fuimos por tortulia, que la verdad está bueno. Ahora, si buscas tortulia, aparece en Google y no te dice, usted le mostré los resultados de tertulia porque usted se equivocó. Ya no lo dice más. Eso es un logro. De ahí viene el nombre.